noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos nuevamente a Abriendo Espacio, un programa que está dedicado a la mujer cubana, a los desafíos que enfrenta, a la realidad que viven las mujeres allí, precisamente en la isla. Y hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente es muy habitual. Hablemos de la violencia obstétrica. Iniciando el espacio, les invito a escuchar este testimonio. Una cubana hace 22 años tuvo su primer hijo y todavía tiene este recuerdo. Ella se llama Orly Orsini. Escuchemos.
Mira, en el 98 yo fui mamá primeriza, por supuesto, tuve al niño en Santo Espíritu, en el materno de Santo Espíritu, a pesar de tener un médico semiprivado prácticamente, porque imagínate, era amigo de la familia. Mi parto fue terrible. Comencé a las 5 de la mañana con contracciones, me fui para el materno, allí me empezaron a poner la oxitocina, porque por supuesto las contracciones eran no suficientes como para dilatación. Estuve con oxitocina aguantando dolores hasta las 8 de la noche que nació el niño. El trabajo de parto fue fatal. A esa hora me dijo, después de estar casi, imagínate tú, cuántas horas de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas prácticamente, aguantando dolores perros, me dijo que empezara a hacer cuclilla, aguantada de la baranda de la cama del materno, que eran unas barandas de unas camas metálicas. Y ahí empecé a hacer cuclilla, casi al desmayarme. Yo no sé si aquello era una técnica que usaban en Cuba. Yo iba a decir siempre a todas las mujeres embarazadas que iban a dar a luz que las ponían a hacer cuclilla. Fíjate, al final ya, cuclilla con dolor. Cuando vio que ya había hecho, no sé, te puedo decir, no sé, 10, 15 cuclillas, me llevó, me reventó la fuente con la aguja esa, con la agujeta esa que te la revientan, y me llevó entonces para la sala esa de ya de para tener al niño, para parir. Bueno, el niño salió bien, entre comillas, porque salió deformado. La cabeza le salió que era, parecía una fruta bomba, parecía un niño con necesidades especiales, fíjate. Pero bueno, aquello después le fue cogiendo forma, por supuesto, y se le puso redondita como a los 2 o 3 días. Entonces después, a los 4 años, en Cuba, hubo un desastre en el materno infantil, porque esperaban mucho, los trabajos de parto eran muy, muy, pero muy malos. Mi hermana en ese entonces también fue de esa etapa, y aquello fue terrible, 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 terrible. Bueno, pues nada, esa es mi historia, lo que te puedo decir, yo creo que bastante fuerte, porque el parto mío y mi hermano fueron bastante, pero bastante fuerte, y ya te digo, con un médico casi como semiprivado. Y bueno, gracias a Dios, tú sabes, tuvimos a los niños y fueron saludables y sanos, pero un riesgo muy grande, un riesgo muy grande. Entonces yo soy una persona que sí puedo comparar, porque recuerda, yo paré en Cuba, tuve el niño en Cuba, y después tuve el niño aquí. Cuando imagínate, yo vi las atenciones aquí y tuve mi cesárea y fue, y yo dije, wow, yo no sé cómo nosotros podemos parir en Cuba, somos salvajes, somos como los ginecólogos nos trataban como no sé, no como mujeres, mucha negligencia, malas prácticas, increíble, increíble.
Desgraciadamente la violencia obstétrica es una de las manifestaciones de la violencia que están más desapercibidas dentro de Cuba, pero son reales. Hay distintos tipos de violencia y esta es una que habitualmente se ve en cada una de los consultorios de los ginecólogos en Cuba, en los salones de parto, en fin, forma parte de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a estar hablando con una amiga, está allí en Cuba, enfrenta estos desafíos. Además, pertenece a la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer que promueve en la sociedad cubana los derechos de la mujer y la igualdad de género en la isla. Aquí está con nosotros Quirenia Flores, psicóloga, miembro de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer que promueve precisamente en la sociedad cubana los derechos de la mujer y la igualdad de género en la isla. Quirenia, ¿qué te parece este testimonio que acabamos de escuchar? Hace 22 años que ocurrió y aún ella no ha podido quitárselo de la mente y además nos narra más historias de personas cercanas a ella que vivieron esa realidad.
Lo sorprendente de ese testimonio, ¿no? Es que fue hecho hace 22 años, según lo que ella cuenta, pero que está muy vigente, es decir, no ha cambiado en nada en cuanto a la realidad que estamos viviendo. Y eso se debe a muchísimos factores. Primero, se debe a la despreocupación del propio personal de salud, se debe a la despreocupación del régimen por estar atento a que ese personal de salud cumpla con la atención adecuada a cualquier persona que requiera de una atención de salud pública. Por tanto, yo creo que las políticas públicas en Cuba no están bien dirigidas ni bien conformadas para atender adecuadamente a las mujeres embarazadas, ¿no? Y precisamente eso desmonta todo el discurso que el régimen hace respecto a la salud pública en Cuba. Entonces, yo creo que sí, que va por ahí, entre muchísimos otros factores. Hay un descuido total de todo el personal de salud. Muchas personas están desmotivadas. Antes eran por el salario y ahora les subieron el salario, pero igual las personas quieren otro nivel de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos limitantes en Cuba. Tú con tu salario prácticamente puedes comprar o acceder a recursos básicos, pero además quieren viajar, quieren poder disfrutar de otros beneficios que todo no es trabajo. Y todo eso atenta contra la atención a las personas, ¿no? Que por supuesto nada justifica que haya un maltrato hacia la mujer.
Como bien tú lo reflejas, es una realidad constante que se vive en Cuba. Yo quería aportar un dato además a este tipo de conversación que estamos diciendo, porque en estos tiempos Cuba habla mucho de la Organización Mundial de la Salud, critica las decisiones que puedan tomar otros países con respecto a esta organización, pero en el año 2014, precisamente la Organización Mundial de la Salud emitió una declaración con el fin de que alertaba y llamaba a erradicar la falta de respeto durante la atención al parto en los centros de salud. Eso a nivel mundial. Eso en Cuba no se cumple. Directamente lo que pueda decir la Organización Mundial de la Salud puede decirlo, pero una cosa es lo que tú me dices y otra cosa es lo que yo hago. Más o menos así, Kirenia.
Sí, exactamente es así. Y lo peor es que tampoco existe un control y un nivel de exigencia al Estado con respecto a que se cumpla lo que ellos mismos están anunciando. Es decir, nosotros las activistas, defensoras de derechos humanos, en ese sentido, hemos visto y observado poca insistencia por parte de algunas instituciones internacionales con respecto al Estado cubano. Realmente el Estado, el régimen, en ese sentido hace prácticamente lo que ellos deseen hacer. Una cosa es lo que se diga fuera y otra es lo que realmente ocurre dentro de la isla. Y no existe un nivel de exigencia con respecto a eso. Es decir, no vemos que se le exija o se le haga insistencia al Estado, ¿no? De que debe cumplir eso porque sí, porque está establecido y porque además forma parte de la protección a los derechos humanos, ¿no? De las personas. Entonces, claro, en este sentido, nosotras estamos un poco decepcionadas, ¿no? A nivel internacional. No, claro. Nos gustaría que hubiese un mayor nivel de control con respecto a eso.
Definitivamente. Ahora, tú como psicóloga que has podido estudiar, que ustedes han llevado a través del Redamo, han ido catalogando dentro de Cuba estos tipos de violencia a los cuales no solo la sociedad completa está padeciéndolo, sino en el caso de la mujer, que es ahora mismo lo que nos ocupa. ¿Ustedes han podido detectar en Cuba cuáles son esas manifestaciones que pueden poner en evidencia que hay una violencia obstétrica? Nosotros hemos puesto un ejemplo, pero ¿hay otros ejemplos, Kirenia?
Sí, por ejemplo, yo lo viví personalmente. Acá en Cuba existe, es decir, cada X tiempo se te hace un chequeo para determinar si puedes tener cáncer en un futuro, ¿no? Y cuando uno va al consultorio médico de la familia, que es donde generalmente se realizan estos análisis, la enfermera te dice, ábrete y hazte de cuenta que te las están metiendo a sí mismo vulgarmente. y ponen el aparato ese sin ni siquiera prepararte, porque
o sea, la violencia la comete una mujer. La violencia en este caso la está cometiendo una misma mujer.
Exactamente, eso es lo más doloroso, que incluso lo cometen muchas mujeres. Entonces, te introducen el aparato que es para eso y no te preparan, no te dan una clase, una preparación previa, ¿no? Y te dicen, mira, vamos a hacer esto, esto es para esto, es para tu... No, eso no existe. Simplemente dicen, ábrete, hazte de cuenta que estás teniendo sexo, ¿cómo para tener sexo si no, no protestas, ni chillas, ni dices nada? Y eso yo lo viví en carne propia, y no solamente yo, eso lo ocurre en muchísimas mujeres. Lo que lamentablemente no lo denuncian, porque en primera no hay dónde denunciar. En segunda, si lo denuncias, pasa desapercibido. Realmente el Estado, el régimen, no hace nada con respecto a eso. Y otra cosa es que está también naturalizado en la sociedad. Lo ven como algo normal. No ven la necesidad de exigir porque haya un tratamiento adecuado y una atención adecuada. Entonces son cosas que realmente estamos viviendo las mujeres hoy en día y tienen mucha relación precisamente con lo que comentaba la muchacha, ¿no? Del inicio de nuestra entrevista. Y realmente tiene mucha vigencia.
Cuando yo vivía en Cuba, eso sucedía también. No solo cuando uno sabe hacer las pruebas citológicas, que bueno, es recomendable por un problema de salud para nosotros todas las mujeres, en el caso del cáncer, que podamos tener o no. Pero estoy recordando, y yo no sé, esto además está extendido. Desgraciadamente, esto que estamos hablando ocurre en cualquier lugar de Cuba, cualquier mujer, cualquier persona que hasta ahora nos está escuchando a ti y a mí, puede incluso opinar. Sería bueno que se pusiesen en contacto con nosotros o incluso con Redamu para que digan, para que den su testimonio, para que tengan esa posibilidad de denunciar, de decir lo que están sucediendo. O sea, ocurre también en el caso de una mujer, pueda estar embarazada o no pueda estar embarazada, asiste a una consulta de un ginecólogo para una revisión diaria o porque tenga cualquier tipo de problema de interior, algo que es desgraciadamente muy común en Cuba, que son los temas de la cervicitis, por el tema del agua, el agua tan contaminada, y va una persona a ver en una consulta de ginecólogo y de pronto tú estás en aquella posición y tienes no solo al ginecólogo, sino a todos los demás estudiantes de medicina puestos delante de ti como si tú fueras un libro. Además, sin ningún tipo de privacidad, nadie te pregunta, nadie te dice, oye, mira, ¿tú crees que podamos, tú puedas ser alguien para nuestra clase? ¿Eso sigue sucediendo, Kirenia?
Sí, la violación a la ética es enorme. Mira, tú estás hablando a nivel, por ejemplo, de hospitales, de policlínicos, pero en el consultorio no hay privacidad. De hecho, en mi consultorio no hay ni puerta. Entonces, mi esposo, mi pareja, cuando me acompaña, tiene que estar impidiendo que las personas pasen para que no me vean. Incluso muchas, si no estás atenta, pasan y me piden permiso. Y las enfermeras le dan que pasen y empiezan a charlar y a conversar. Como que está ahí, no es una persona, y una persona que merece respeto, ¿no? Entonces todo eso está ocurriendo y es así literalmente. Los estudiantes de medicina van y te estudian como que lo que está ahí no importa, ni siquiera te piden permiso, ni siquiera te consultan. Mira, necesitamos que otras personas vengan y te vean para que aprendan. Y uno hasta puede que lo entienda, pero es que no te preguntan, eso lo hacen deliberadamente, sin el consentimiento del paciente. Y eso está ocurriendo así actualmente.
Eso es lo peor, no hay un control, nadie ha ejercido ese tipo de control, no se pone por escrito, no se establece ese tipo de protocolo, no se respeta tampoco. Ahora, Kirenia, como psicóloga, ese tipo de comportamiento al que las mujeres se enfrentan cada día, ¿cuántas personas a esta hora, hoy, que nos están escuchando, durante el transcurso de la semana han tenido que vivir lo mismo que tú y yo estamos comentando, o cosas peores, fíjate, o cosas peores? Ahora, ¿eso puede influir en la psiquis de la mujer? O sea, ¿esto puede traer algún tipo de consecuencia psicológica también? Porque no estamos hablando solamente de golpes, estamos hablando, digamos, que de algún tipo, o sea, son agresiones que van directamente a la moral de las personas.
Sí, mira, déjame decirte, a ver, todo acto de violencia contra una persona genera traumas en las personas. Es decir, en mi preparación como psicóloga, yo he estudiado lo que eran las traumas de T mayúscula y los traumas de T minúscula. Y los traumas de T mayúscula son los que son las violaciones físicas, los golpes, que ocasionan serios problemas psíquicos. Pero los traumas de T pequeña tienen más bien que ver con ese trato, no hacia las mujeres y hacia las personas. Y precisamente eso favorece que las mujeres tengan miedo de incluso ir y atenderse, aunque sepan que es para su propio bienestar, pero dicen, no me cuidan, mi cuidado personal y físico está a la luz pública, cualquiera puede venir y verme, y entonces crea una serie de miedos a la mujer a descubrirse con a su sexualidad, que es algo muy normal, además de que es necesario, porque, a ver, tenemos que tener claro que todos estos estudios son muy importantes para nuestra salud, ojo, y para detectar a tiempo determinadas enfermedades que pueden curarse, ¿no? Con anterioridad. Pero es que no queremos, porque precisamente no hay una atención privada, no hay una atención especializada, y es tanta la violencia, y como no hay dónde podemos irnos a quejar, pues simplemente tenemos miedo de ir. ¿Cuántas enfermeras? También eso forma parte de violencia. Tienen que ir a las casas de las mujeres y decirle, oye, mija, porque así lo dicen, oye, mija, tú no piensas hacerte lo anal, incluso hasta vocear, que todo el mundo en la cuadra se entera de que tú estás en etapa ya de hacerte determinado chequeo, y todo eso atenta, la mujer coge miedo, realmente ven a las enfermeras y se encierran, y realmente hasta yo lo haría igual. ¿Ves? Porque no se dan cuenta que es mi vida personal, mi vida privada, y yo no tengo por qué hacerlo público. Además, tengo el derecho de guardar toda la privacidad que yo considere al respecto. Entonces, por supuesto que causa muchos traumas. Cualquier tipo de violencia que se haga a la mujer ocasiona trauma. Es decir, la violencia psicológica está presente no solamente en la violencia obstétrica, sino en los demás tipos de violencia, como la verbal, la física, la doméstica, la económica, la laboral. En todas está presente la violencia psicológica, porque estás hablando de la psique y del ser humano.
Exactamente, fíjate que es que estamos hablando, comenzamos hablando de un tipo de violencia, pero todo se va como enganchando, ¿no? O sea, pasamos de una cosa, pasamos a otra. O sea, definitivamente es una, en Cuba reina una especie de violencia múltiple, o sea, porque incluso a nivel internacional, cuando se habla de violencia de género, cuando se habla de violencia, se habla de lo que pueda suceder con la mujer dentro de casa, en el trabajo, cosas así. Pero es que en Cuba, además, este tipo de regímenes, de dictaduras, tienen otras características que siempre van un paso más allá. Y a veces, cuando las personas no son los que están dentro de Cuba, las mujeres que incluso emigran, continúan con esos traumas que tienen desde niña, porque es que esos traumas comienzan desde las propias niñas, desde que están en las escuelas, desde que, por ejemplo, las niñas tienen que ir al baño de la escuela y se encuentra que el baño o está sucio o directamente no tiene puerta. Eso también es una forma de violencia, Kirenia.
Sí, mira, yo te voy a contar algo que me pasó a mí en la terminal de La Habana, en la de ómnibus nacionales. Supuestamente cuando se inauguró, que le hicieron nueva, no sé qué, los baños, increíble, los baños, la puerta de los baños está puesta hasta la mitad, de manera tal que cuando tú te vas a agachar a orinar, se ve completo por debajo de la puerta, es decir, la puerta está mal puesta, está a un nivel que solamente lo que te tapa es el rostro, no te tapa el cuerpo, que es lo que debería taparte completo, a ver, porque no tiene por qué saber la otra persona que estoy ahí, ni quién es. Pero lo que te tapa básicamente nada más el rostro. Todo lo demás, tu cuerpo está al descubierto. Entonces son cosas que realmente llaman mucho la atención, como no hay un cuidado al respecto con eso. La lógica misma te lo dice, si es un baño de mujeres, tienes que tratar de que sea lo más privado posible, ¿no? Y tener todas esas cosas en cuenta, pero no, aquí en Cuba el régimen realmente eso no es lo que le preocupa. Lo que le preocupa es que ya se hizo el baño, de que todo está nuevo y darlo a conocer como que todo está bien en Cuba, ¿no? Y realmente no es así.
Claro, ese es un tipo de violencia demasiado hostil que enfrenta cada día la mujer cubana. Son realidades que hay miles y cientos de historias que pudiéramos estar recogiendo, Kirenia. Es lo que hemos vivido, y por esa razón es que nosotros desde aquí intentamos sobre todo educar a las mujeres, a las personas, no solo a las mujeres, sino también los hombres que hasta ahora nos escuchan, las niñas, los niños, los adolescentes, que conozcan que eso que sucede no es lo normal, que esos son tipos de violencia que desgraciadamente están institucionalizadas, pero incluso la propia sociedad también las ejerce. El mayor ejemplo es una enfermera que es capaz de ser violenta con la paciente que tiene delante.
Y lo que necesitamos y hacemos un llamado es que por favor a todas aquellas mujeres dentro de la isla y fuera que hayan sufrido de eso, a darlo a conocer para que se vea que no es un caso aislado ni es un caso específico de alguien en particular, sino que es una problemática generalizada. Que no teman a denunciar ni a darlo a conocer, que eso más bien nos ayuda precisamente a hacerle a insistir y a obligar al régimen a que tome medidas al respecto, que al final es para beneficio de la población y de nosotras las mujeres.
La educación, que es fundamental, es educar y sí. Formar valores que se han ido perdiendo al cabo de 60 años, hay valores que se han perdido, y ojalá podamos recuperar alguna vez o por lo menos formarnos nuevos valores mucho mejor dentro de la sociedad. Irenia, cualquier persona que a esta hora nos escuche, que se quiera poner en contacto con Redamo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer?
Bueno, nosotros tenemos una serie de... Nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también tenemos un correo que es redmujer@gmail.com, que a través de ese correo electrónico nos pueden localizar también por Facebook, por Twitter y por Instagram. Estamos en todas las redes sociales. Si el que desee comunicarse, pues lo puede hacer. Nosotros incluso tenemos un grupo de Facebook que se llama así Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, donde publicamos artículos de opinión, donde publicamos denuncias con respecto a la violación a los derechos de la mujer en Cuba. También publicamos las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros elaboramos recientemente un informe para presentar ante la CIDH, donde precisamente hablábamos sobre todas estas situaciones que vive la mujer cubana en el día a día, específicamente en esta etapa de COVID-19, de pandemia, que la agresión y la violencia doméstica ha aumentado considerablemente. Y precisamente, bueno, nosotros damos a conocer todo eso a través de nuestras redes.
Interesante, sobre todo el uso de las redes sociales, que es tan fundamental en este momento, ese uso de las redes sociales, que casi todo el mundo está conectado, incluso dentro de Cuba, que conozcan que tienen ese espacio, que conozcan que tienen esa posibilidad, que busquen, que estudien, que se documenten. Y me parece muy bien este tipo de eventos que ustedes realizaron, este de la CIDH, por ejemplo, donde han puesto de relieve la realidad que vive la mujer cubana, la que está todos los días, la que se levanta todos los días pensando de qué va a poner en la mesa de su casa para que ese día puedan desayunar, almorzar o comer, lo más básico. Y ahí tenemos otro tipo de violencia, así que siempre de violencia, desgraciadamente en Cuba tenemos tanto de qué hablar, es un tema tan cotidiano, es un tema tan real y tan triste, Irenia.
Sí, sí, realmente es así. Incluso la sobrecarga de actividades domésticas a las mujeres es muy alta. Realmente el Estado, como bien yo te comentaba anteriormente, no existen políticas públicas que vayan dirigidas precisamente a mitigar esto, ni incluso educan a la población en función de eso, porque al final el hogar es de todos. Las actividades domésticas no deberían tener sexo, ¿no? Por lo menos nosotras lo pensamos así. Al final, si vivimos una familia, convivimos todos juntos, todos deberíamos cooperar, pero realmente a nivel de sociedad, esto no se enseña, esto no se educa, y que debería hacerlo. Sí, en todo lo que el Estado, en todas las leyes y políticas públicas que el Estado dicta, en todas, está mediatizada por estereotipos de género, y eso atenta mucho contra la mujer, porque son estereotipos de género que no favorecen en muchos casos a la mujer cubana. Entonces, precisamente eso es por lo que nosotros estamos luchando, ¿no?
Así es. Irenia, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Abriendo Espacio, un programa donde tenemos que seguir hablando de la violencia en Cuba, una violencia que tiene muchísimos matices y no podemos cansarnos nunca de esto. Gracias, Irenia, por acompañarnos.
Gracias.
De verdad que sí.
Gracias a ustedes. Y bueno, si me permites, antes de terminar, poder decir específicamente cuáles son nuestras redes para que nos localicen muchísimo mejor y vayan directo. En el caso de Facebook, nuestras redes @redamuc. En el caso de Twitter es igualmente @redamuc. Nuestro Instagram es @redamucuba y nuestro correo electrónico, que me disculpa que no lo dije adecuadamente, pero nuestro correo es redmujer18@gmail.com. Esas son las redes por las que nos pueden contactar a nosotros sin ningún problema. Y bueno, estaríamos muy, muy orgullosas y felices porque las personas nos contacten y nos cuenten su historia. Eso para nosotros sería muy valioso.
Claro que sí, fundamental. Kirenia Flores con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Yo soy Adriana González y espero la próxima semana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña.